Pues sí, última hora. Hace unos minutos más de 40 españoles han sido evacuados de Irán. Ya han cruzado la frontera con Armenia. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que confía en que en las próximas horas puedan volar hacia España. Otros dos españoles han sido evacuados desde Israel, junto a 67 ciudadanos europeos, en un operativo del gobierno portugués. Nuestro gobierno sigue trabajando para evacuar a todos los que lo soliciten. Hay más de 10.000 españoles en Israel y unos 250 en Irán, se calcula. Antes de conocer estas primeras evacuaciones, el ministro Álvarez anunciaba los planes del gobierno.
Tenemos dos operativos, uno en Irán y otro en Israel, para proteger a los españoles que se encuentran en estos momentos en ambos países en una situación muy compleja y muy complicada. No le puedo dar detalles por motivos de seguridad sobre la situación exacta, pero desde luego cuando podamos tener noticias definitivas y felices seré el primero en trasladarlo.
En cuanto al fuego cruzado entre Israel e Irán o viceversa, hace un rato Teherán ha negado que esté atacando civiles en sus ofensivas. Dice que el ataque de esta mañana tenía como objetivo un cuartel general israelí y no un hospital. El centro hospitalario, según los iraníes, ha sufrido daños superficiales en una pequeña parte. El balance, 71 heridos. Mientras tanto, va a ser crucial para estos tiempos convulsos una dura cumbre de la OTAN que se celebrará en pocos días en La Haya, el lunes. Esta noche el gobierno de Estados Unidos le ha recordado a España que va a tener que destinar el 5% del PIB a la defensa. Donald Trump por ahora no ha leído la carta de Pedro Sánchez al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que rechaza ese aumento. Su portavoz, Caroline Leavitt, reconoce que no harían excepciones. Washington, David Landete, buenas noches.
Buenas noches. Respuesta rápida de Donald Trump al desafío de España. La portavoz de la Casa Blanca asegura que el presidente espera que todos los países europeos, incluida también España, alcancen el umbral del 5% del PIB en gasto de defensa de aquí a 2036. Lo dijo después de que el gobierno español haya notificado a la OTAN que no llegará a esa cifra, sino solo al 2%, el objetivo ya acordado y cumplido por todos los aliados. Caroline Leavitt afirma que Trump aún no ha visto los comentarios específicos de España, pero que quiere que todos los países europeos paguen su parte justa. Los contribuyentes estadounidenses han aportado una cantidad significativa de dinero del orden de miles de millones de dólares para apoyar a nuestros intereses comunes y nuestra defensa compartida. Así que dejaré que el presidente se pronuncie al respecto, pero ha dejado muy claras sus prioridades en relación con nuestros aliados europeos, incluida España. Estas declaraciones llegan una semana antes de la cumbre de la OTAN en La Haya, donde Trump reaparecerá en persona con la intención de presionar a países como Alemania, Italia y España para que aumenten su gasto militar.
Sánchez justifica esa negativa a que podría ser contraproducente para la economía española. Esta noche hemos hablado en La Linterna con Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Complutense, diplomado en altos estudios de la Defensa Nacional. Cuestionaba la lentitud del esfuerzo de España en subir el porcentaje, pero reconocía que ese 5% es irreal e ilógico.
El 5% no es el 5% realmente, es un 3,5%, porque hay un 1,5% que digamos que son las más soft, ¿no? Más blandas, ¿no? Pues ciber, seguridad en infraestructuras críticas y tal, que no es defensa, que no es poder duro. En real sería más un 3,5%, eso sí sería, digamos, defensa.
Aquí en España el debate ha vuelto a estar marcado por Ábalos, Cerdán, Coldo. Hoy no hemos visto ni escuchado a Sánchez, pero sus ministros más próximos han insistido en el argumentario de que resistirán hasta 2027. Los socios, eso sí, le piden que lo que ha hecho hasta ahora es insuficiente. Lo ha dicho la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, mientras que Gabriel Rufián insiste en que no saben cuánto le queda a la legislatura.
Tiene que haber medidas que sean contundentes, profundas, ya lo he dicho, no vale cualquier cosa ya, ¿no? Entonces, la situación es lo suficientemente grave como para que las medidas que se adopten sean realmente un cambio de paradigma en este estado.
Llorar, pues está bien, y lamentarse, pues está bien, pero vamos a intentar hacer algo, ¿no? Que el tiempo que nos quede, un mes o un año, hay que intentar legislar para bien. Eso es lo que le pido a la izquierda de este país.
Esta noche, Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que vivimos en la pornocorrupción y ha pedido una revolución de la decencia.
El nuevo tiempo que tendremos que abrir es el de la revolución de la decencia. Yo quiero que la política sea ejemplar y que la política lidere, en consecuencia, la recuperación de la moral y de la moralidad y de la ética del país.
En el PP insisten en que Sánchez debe dimitir y convocar elecciones cuanto antes. En ese sentido, hoy te estamos contando en COPE que en Génova manejan encuestas internas que les dan hasta 158 escaños. Maribel Sánchez.
Los votantes socialistas se rebelan contra Sánchez y eso hace que los de Feijóo lleguen al 35,4% en intención de voto. Es el resultado de este sondeo que han cargado el PP y al que ha accedido COPE, que da 109 diputados al PSOE frente a los 158 del Partido Popular. No es mayoría absoluta, pero les permitiría llegar a la Moncloa sin necesidad de que les apoye expresamente ningún otro partido. De hecho, los socialistas y todos sus socios de investidura juntos necesitarían 8 escaños más para tumbar a Feijóo. La otra parte del gobierno, Sumar, también se hunde y pasa del cuarto puesto al noveno con solo 5 escaños. Ocuparía su lugar Podemos, el socio hostil de Pedro Sánchez, que obtendría 8 diputados, y también subiría Vox hasta los 42 escaños. Ante este panorama, Feijóo llegaría a la presidencia del gobierno si los de Abascal se abstienen, pero la perdería si se unieran al bloque de Sánchez.
Hoy también te estamos contando las peticiones de pena de las acusaciones en el caso del fiscal general del Estado. La defensa de Alberto González Amador reclama 4 años de cárcel para Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales va más allá y pide 6 años. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta para el fiscal general pide la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, por revelación de secretos. Y 4 de cárcel y 10 de inhabilitación para la fiscal jefe provincial de Madrid. Reclama además que se le suspenda de empleo y sueldo en cuanto el Supremo abra juicio oral. El escrito de los abogados Fragos Suárez considera a García Ortiz autor de los hechos de la presunta filtración y a Pilar Rodríguez cooperadora necesaria. Divulgación de los datos han reservados del empresario González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El propio González Amador pide 4 años de cárcel para García Ortiz y 3 para Pilar Rodríguez, además de inhabilitación. Multa de 100.000 euros y una indemnización de 300.000 por el daño sufrido. El escrito de Manos Limpias, el primero en presentarse el martes, pedía 4 años de cárcel para García Ortiz y multa de 216.000 euros. Sin embargo, no acusa a Pilar Rodríguez.
Te cuento también un par de noticias de esta misma noche. En Baleares, 105 personas han sido rescatadas a bordo de 5 pateras, en Formentera y Cabrera. En Almería, una mujer de unos 40 años ha resultado herida grave tras ser atacada por un perro de raza peligrosa en el municipio de Vícar. El animal le ha mordido en el brazo. Y un asunto más, la radio es el medio que genera una mayor confianza informativa. A 6 de cada 10 ciudadanos en España les merece mucha o bastante confianza. Así se desprende del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre audiencias a medios de comunicación social. Sefi García.
Vemos más la televisión, pero la confianza está puesta en la radio, por encima también de la prensa escrita. Algo más del 57% de los ciudadanos la consideran muy o bastante fiable, 15 puntos más que a la televisión. Según el CIS, el 60% eligen radio para saber lo que ocurre y 3 de cada 10 encuestados eligen COPE para informarse. Las redes sociales son para la mitad de la población su fuente de información. Un 86% accede a diario o casi a diario, especialmente a Instagram y Facebook a través del teléfono móvil. Sin embargo, mayoritariamente no otorgan credibilidad a estos contenidos. A un 71% no le merecen ninguna o poca. Solo al 3,5% le merecen mucha confianza. El estudio del CIS delata también que la mayoría de la ciudadanía se considera muy o bastante informada. Casi el 70% frente al 23% que se declara poco informada y al 2,3% que asegura no estarlo en absoluto.
Cuando sabes que vas a tener un hijo, sientes una mezcla de alegría, nerviosismo, responsabilidad, vértigo e incluso miedo. Bueno, ello finaliza cuando tienes al bebé en brazos. En ese momento, la felicidad es indescriptible. Una felicidad que a veces se ve truncada cuando el bebé tiene un problema de salud, un problema serio. Esta noche quiero hablarte de Mateo, un niño que ahora tiene 5 años, para el que cada día es un auténtico triunfo. Esta noche el lazo a la linterna lo ponemos de la mano de Cinfa con Paloma Serrano y nuestra historia de lucha del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a CINFA, conocemos historias como la de Mateo. Nació justo antes de la pandemia y en medio de esa incertidumbre que supuso para todos el COVID, su familia libraba otra batalla de forma paralela. Verás, a los 5 meses de embarazo, cuando se realiza la ecografía morfológica para saber en qué condiciones se encuentran los bebés, Sara y Óscar, los papás, descubrieron que Mateo tenía un riñón que no estaba bien desarrollado. Ese fue su primer gran susto, pero nada comparado con lo que a nuestro pequeño gran héroe le quedaba por pasar. A los 2 meses de nacer, en pleno confinamiento y con total desconocimiento de la enfermedad del pequeño, Mateo fue ingresado de urgencia porque le tenían que tratar de una enfermedad poco frecuente.
Cuando nació, pues tuvo la típica ictericia, creían que era la ictericia del recién nacido. Entonces, cuando se vino a casa, pues se vino amarillito. Entonces nos decían de ponerlo a la luz, pero no mejoraba. Entonces ya a los 2 meses nos dijeron que efectivamente no era un color normal y empezaron ya pues a hacerle analíticas, a estudiarle. Vieron que estaba fallando su hígado.
El primer año de vida de Mateo fue un tiempo de ingresos constantes en el hospital. El caso es que transcurridos unos meses, a finales del verano de aquel año raro, Mateo necesitaba un trasplante de riñón. Claro, a ello había que sumar el hígado. Bueno, el hígado llegó el 8 de diciembre. Un ángel se fue para que otro pudiera sobrevivir.
A los 2 meses cuando empezamos a ingresar, todo se fue como haciendo una bola. O sea, empezó el hígado, necesitó un trasplante de hígado a los 9 meses, luego su riñón empezó también a fallar, su corazón, que tenía al principio lo que era un soplo solamente, pues empezó a empeorar.
Y en enero de 2021, Mateo volvió a casa. Cuando parecía que todo iba mejor, la situación se complicó de forma inesperada y trágica. Su único riñón y su corazón empezaron a fallar. Tras varias pruebas, llegó a un diagnóstico. El niño sufría una mutación en el gen NEK8, una enfermedad ultra rara, no conocida, no estudiada, incurable.
A los casi 2 años fue cuando recibimos ya el resultado del estudio genético. Le hicieron 2, el primero no había salido nada y en el segundo fue cuando ya salió el diagnóstico de la enfermedad. O sea, tardamos como casi 2 añitos en saber lo que le pasaba a Mateo y pasando por varias cosas a la vez.
Esta enfermedad se caracteriza por causar fibrosis en varios órganos. Los más afectados son corazón, riñón e hígado. Justo lo que le afecta a Mateo. A partir de aquí empezó la búsqueda desesperada de ayuda, de una esperanza. La enfermedad afecta a muy pocos niños, concretamente solo 5 en todo el mundo, imagínate. Bueno, a pesar de eso, del desconocimiento, ni Mateo ni sus padres están dispuestos a darse por vencidos en esta batalla. Por eso, en 2021 crearon la asociación Una Vida para Mateo. Y así, visibilizar esta realidad y financiar la investigación.
Tiene que haber una manera de ayudarle, tiene que haber una manera de seguir luchando. Y bueno, pues empezó a buscar en internet. Y lo que encontramos fue en su día pues un equipo de investigación que estudiaba las enfermedades raras y lo que hacía era probar con los medicamentos. O sea, que todo lo que hay en el mercado lo vamos a probar a ver si lo puede frenar. Entonces ahí fue cuando empezamos a recaudar los fondos y a pensar en hacer una asociación.
Mientras sus padres intentan conseguir dinero para impulsar la investigación, Mateo aprende a vivir de otra manera. Desgraciadamente, no es un niño como los demás, no puede jugar como le gustaría, y aunque su vida está llena de miedos, se intenta que viva en un ambiente lo más normal posible. Bueno, para ello cuenta con su hermana mayor, Valeria, que siempre está muy atenta al pequeño.
Pues Mateo, cuando tenía él 2 años y casi lo perdemos por 2 veces, Valeria, que es su hermana, tenía 3 años y medio. ¿Qué pasa? Que los médicos mismos nos dijeron preparar a vuestra hija para que su hermano no vuelva a casa. Entonces es verdad que la gestión hacia los hermanos es complicada, porque era muy pequeña, porque hay muchas cosas que ella no entiende.
Mateo es un niño especial, pero es un superhéroe. Ha sido capaz de reponerse a los reveses de la enfermedad y a todas las operaciones que ha sufrido, siempre con una sonrisa. Es muy fuerte. El centro del universo para esta familia. Todo gira alrededor del chaval. Sara es enfermera, pero jamás imaginó que un día tendría que confrontar su vocación con su situación personal en su propia casa.
Entonces he intentado, como muchas veces, por ejemplo, Mateo ha tenido sonda para alimentarse y se la arrancaba por las noches, dormido, se la arrancaba. Y yo, hasta que decidí decir, se la voy a poner, fue todo un reto. O sea, yo me llevaba a mi hijo a urgencias y ahí se la ponían. Y yo no quería saber por qué no se la quería poner.
Cuando decides ser padre, eres consciente que tienes que enseñar a tu hijo a vivir, pero nadie está preparado para enseñarlo a sobrevivir. Y es que la enfermedad de Mateo no tiene ningún tipo de tratamiento, ya lo hemos dicho, ni cura. Solo queda encontrar a investigadores que no acepten las derrotas y estén dispuestos a luchar contra el gen NEK8, como nos explica el investigador del proyecto, Joan Roig.
Nosotros nos gustaría aclarar un poco el campo desde nuestras posibilidades a contribuir a comprender mejor la función de esta proteína, de manera que podamos entender mejor cuál es la causa de los problemas que tiene Mateo y otros pacientes.
Imagínate, solo hay 5 niños en todo el mundo con esta enfermedad súper rara. Y Mateo, nuestra protagonista, es uno de ellos. El objetivo de su familia es conseguir fondos para financiar esta investigación o encontrar cualquier información que pueda darles esperanza y ganas de seguir luchando. Ese es el verdadero motor que les hace seguir adelante para conseguir una vida para Mateo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de lucha del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te suena el Marqués de Nadal o la Marquesa de Luz y Paz? Suena bien, ¿verdad? Hoy se cumplen 11 años desde la proclamación de Felipe VI y el rey ha querido celebrarlo con la concesión de 6 títulos nobiliarios. El mejor deportista de nuestra historia, Rafa Nadal, el que fuera jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, la nadadora paralímpica Teresa Perales, la fotógrafa Cristina García Rodero, el investigador Carlos López Otín y la cantante Luz Casal. Es la primera vez que don Felipe hace uso de esta prerrogativa que le concede la Constitución y que es una forma de reconocer a las personas que contribuyen a mejorar la sociedad española. En sus casi 40 años de reinado, don Juan Carlos reconoció a 54 personas, y si uno lee detenidamente el listado puede encontrar otros tantos motivos para estar orgulloso de España y de los españoles. Para la Casa del Rey, los 6 nuevos marqueses encarnan los valores que don Felipe ha querido poner en el centro de su reinado desde aquel 19 de junio de 2014. Servicio, compromiso, deber y ejemplaridad. El mensaje es claro, la nobleza del siglo XXI está hecha de talento, esfuerzo y valores. Y en ese plan.
Atención, que si tienes moto, porque esto te va a sorprender. Ya seas de scooter, de moto de carretera, de trail, de naked, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, todo tipo de motos. Y es que además, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Sigue disfrutando de tu moto.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Esta semana hemos descubierto que María Chivite es una persona muy emocional. Hace 2 días salía llorando entre mocos y decepciones porque, según ella, le había traicionado Santos Cerdán.
Pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo.
Ayer cambió las lágrimas por la indignación, porque su número 2 se veía obligado a dimitir por estar relacionado precisamente con la trama de Santos Cerdán. Eso sí, dimisión, pero sin soltar el acta de diputado. Porque una cosa es dimitir y otra muy distinta es renunciar al aforamiento, que tontos, tontos no somos. Y hoy Chivite ya no es la víctima, sino la protagonista. Se la relaciona directamente con la trama de Cerdán y la acusan de adjudicar 76 millones de euros a la empresa de su compi, presuntamente falseando el procedimiento. Miguel Ángel Riezu es director del Diario de Navarra.
Me da toda la impresión de que todavía estamos al comienzo de algo que va a ser mucho más profundo. La Guardia Civil acaba de hacer un montón de registros en Navarra, en la sede de la empresa que está en el corazón de la trama presuntamente corrupta. Se han llamado un montón de papeles y da toda la impresión de que allí van a seguir apareciendo cosas.
María Chivite, ¿no crees que está en una situación casi imposible?
Tiene unas responsabilidades políticas en este caso que ya son muy, muy, muy evidentes.
Veremos a ver cómo
evoluciona. Ha estado muy bien, Miguel Ángel.
Sí. De pronto todos los focos hoy se han girado hacia Navarra y por tanto en Valencia José Luis Ábalos ha podido salir durante unos minutos de casa, más o menos. Lo ha hecho en coche y se le ha preguntado por ese disco duro que se guardó Anaís en pleno registro de la UCO. Él no ha querido contestar, pero Ángel, los periodistas han podido captar por unos momentos la música que llevaba puesto en su coche.
Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra.
Y como Ábalos se ha hecho el sueco, la prensa ha tirado por la ruta alternativa, buscar a Anaís, y vaya si la han encontrado.
¡Anaís!
¡Párate un momentito!
¡Para un momento, por favor! ¡Solo queremos hablar contigo! ¡Anaís!
Bueno, la chica ha salido corriendo como una gallina liberada tras una semana encerrada en un trastero, aleteando, saltando bordillos, esquivando farolas, corriendo de forma errática, caótica, histérica y todos los sicas que se te puedan ocurrir.
La gacela son animales elegantes y esbeltos, conocidos por su agilidad.
Total,
al correr.
Al final, periodistas corriendo 100 metros lisos para alcanzar a una actriz porno que hace de asistenta doméstica en sus ratos libres.
No, que hace, no, que dice que...
Eso es. Y el gobierno escondiéndose detrás de la agenda internacional porque no sabe dónde meter la cabeza. Hoy Sánchez ha vuelto a sacar a relucir su fina prosa para decirle a la OTAN que no está por la labor de aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, como pide Donald Trump. Y la semana que viene hay una reunión importante con todo este asunto. Antonio Fonfría es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Ese 5% es una utopía, es un imposible, es razonable?
Es utópico totalmente. Los porcentajes se han puesto sin tener en consideración ningún criterio. Yo no habría sido el primero en escribir una carta en estas condiciones al secretario general de la OTAN como presidente de un gobierno. Lo que habría hecho habría sido hablarlo con él, buscar vectores a mi postura, tener conversaciones previas para no ser el primero en poner la cara, porque el primero que pone la cara ya sabe lo que le ocurre, ¿no?
¡Zas!
Es que Sánchez ve un charco y no puede evitar tirarse de cabeza.
No, pero ya tiene portadas unos cuantos días, por lo menos hasta el lunes.
Efectivamente,
hasta cambiamos. Hasta el siguiente pendrive.
Es normal que Sánchez busque formas de distraerse, ¿eh? Porque no están siendo días fáciles. Se le nota a él y se le nota a todos sus ministros. A continuación podemos presenciar una muestra de la inmensa preparación que tienen los ministros del Gobierno de España.
Sánchez se borra del Congreso de Comisiones. En su lugar ha mandado a María Jesús Montero, que nos ha dejado, en fin, yo somos así de puñeteros, una perla estupenda.
Buenos días a todos y todas. Buen día, buen día, Huguen. Huguenón.
Y ha cambiado la E por la U.
¿María Jesús se ha confundido?
Sí.
¿Puede ser?
No, no, era no. Eunón, pero ha dicho Huguenón.
No, es que, claro, además lo ha dicho como después de toser, pero es que antes de toser ya iba a decir Huguenón.
Sí, sí, sí. Es que yo creo que ha dudado y luego ya en la segunda dice, no, sí, voy a muerte con ello. Yo creo que es Huguenón.
Pero es que el Vos Díaz gallego lo ha dicho andaluz.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Maravilloso.
Luego las lenguas oficiales, la defensa y tal, tal. María Jesús Montero es solo una vicepresidenta, pero recordemos que en el gobierno tenemos tres. Aquí va la segunda.
Nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción.
¿Qué ha dicho?
A defender la corrupción.
Madre mía, cómo está la vida.
Ante un Partido Popular que ha traspasado absolutamente todas las fronteras y que hoy es un huérfano absoluto de la extrema derecha.
¿Un huérfano?
Será rehén, ¿no? Este es el nivel, ¿eh?
Dios
no busquen más. ¿Eh?
Vamos a defender la corrupción. Digo, ¿qué coño he dicho?
En fin, viendo cómo está el panorama, Ángel, yo he decidido que me cambio de curro. Esto es, empieza a ser insoportable.
Me parece bien, estoy de acuerdo.
Sí, es una alegría para
sí,
ti.
Ya estoy de acuerdo.
Imaginaba que esto iban a ser buenas noticias para todos. Me voy a preparar para empezar una nueva carrera en septiembre y así empiezo de cero de todo esto. Estoy dudando entre un grado normal o un doble grado y para saber qué tiene más salidas hemos hablado con Carmen García, que es orientadora.
Depende. Mira, cuando tú tienes muy claro lo que vas a hacer, un
un doble grado te puede especializar con un año más, pero cuando no lo tienes tan claro, haces una carrera y un máster te puede especializar igual, con más conocimiento de causa, pasados 4 años de esa disciplina o de ese conocimiento. Hay conocimientos que están muy bien mezclados, como el ADE y el derecho, o un ADE con presupuestos.
¿Qué hubieras hecho tú si hubieras hecho un doble grado?
Yo hice un doble grado.
¿Cuál?
Hice publicidad y marketing, por lo tanto, viendo dónde estoy, te puedes imaginar.
¿Pero esos son 2 grados?
Sí, hijo, sí. Pero vamos, que apuntas a un Golden Retriever y se lo saca también, ¿eh?
Eso te iba a decir. Sí, sí. Es como sacas el periodismo.
Absolutamente.
Un poco más o menos.
Absolutamente. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Paul McCartney. Y es que hoy,
Ángel... Vamos a ver, pero no me has preguntado Paul McCartney o Elton John.
Sí.
¿Y qué te he dicho?
Me has dicho Elton John.
¿Y por qué pones Paul McCartney?
Porque luego te he visto bastante meloso con Paul.
Porque me gusta, pero tú me has preguntado, ¿no?
Pero es que...
¿Qué te he dicho yo?
Lo que era la noticia era más noticia, Paul. Porque hoy...
¿Para qué preguntas?
Pues porque
¿para qué me haces perder el tiempo?
Siempre quiero saber
la opinión
de mi líder. Porque hoy Paul McCartney cumple 83 años y en su trayectoria está el hito de haber sido el bajista de los Beatles y amigo de Michael Jackson, con el que grabó una canción, pero que no acabaron muy bien, Ángel.
Me extraña.
Paul le aconsejó a Michael que invirtiera dinero en comprar derechos de canciones y el rey del pop compró el catálogo de Paul McCartney por 47 millones de euros. Cuando Paul preguntó, Michael le dijo, oye, solo negocio, nada personal.
Esta canción le encanta a Paloma Serrano. Oh no.
Se la está bailando, de hecho.
Hombre. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
No necesitas sentarte en un sillón y decir para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes 2 planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar... Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.900.